Entregan el premio especial José María Arriola.
Y como les decía, él, y lo reconoce don Severo Díaz, él solo encontró los instrumentos que se habían mandado traer a París y que algunos fueron construidos aquí en Zapotlán por los artesanos, armó el Observatorio de Astronomía. Él armó su biblioteca y dice don Severo, y su cama, su camastro a un lado del termómetro y de sus aparatos para estar midiendo y checándole la temperatura al pueblo y al volcán. Al adentrarse y estudiar cada día más la vida y obra de don José María, descubrimos con un gran asombro la diversidad de disciplinas que llegó a dominar, que van de la astronomía a la geología, la vulcanología, la arqueología, la filología de las lenguas indígenas, por tan solo mencionar algunas de las ciencias que dominó y en las que dejó huella.
Convocan algunas vacantes que se encuentran en el Instituto Nacional Electoral en el Distrito 19.
Sí, mira, ya salió, a partir de hoy se hace la difusión de una convocatoria a nivel nacional, porque el instituto tiene, digamos, diferentes cargos vacantes a nivel nacional, desde direcciones, por ejemplo, que están en oficinas centrales, nuestros órganos de dirección, hasta aquí, por ejemplo, nosotros que tenemos oficina en los distritos. Entonces, hay una convocatoria allí que es para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, como el que yo tengo, por ejemplo, que es por nosotros ingresamos por concurso público.
Aún se encuentra abierta la convocatoria para participar en el concurso de los Juegos Florales.
Pues estamos con la convocatoria de Juegos Florales, salió el pasado junio y vamos a estar recibiendo trabajos hasta el 23 de septiembre de este año a las 3 de la tarde. La recepción es en Guadalupe Victoria número 22, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Aquí hay que mandarnos sus trabajos en un sobre con los datos de autor dentro, pero viene con un seudónimo. Las bases y la convocatoria está en nuestras redes sociales, Cultura Zapotlán, en Instagram y Facebook, perdón.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. Recuerde que también estamos en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos en Facebook. Usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Y para nosotros será un gusto que nos esté sintonizando a través de estas plataformas. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Nosotros les saludamos esta mañana desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Un día en el que ya se asomó el sol. El día de ayer, prácticamente gran parte del día se estuvieron registrando algunas precipitaciones, esto por el huracán que se encuentra o se encontraba cerca de las costas de Jalisco y Colima. En unos minutos más le estaremos dando a conocer información puntual de este fenómeno meteorológico. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana, yo soy Isabel González, iniciamos con información.
Señal local.
Y vamos a iniciar esta mañana con información local, y es que en sesión solemne de ayuntamiento entregan el premio especial José María Arriola Mendoza por este destacado zapotlense en el ámbito de la investigación, en el ámbito científico y tecnológico. que pues destacó en años atrás. Para comentarle un poquito pues sobre quién era José María Arreola Mendoza, vamos a escuchar a quien habló un poquito de su trayectoria, quien tuvo la oportunidad de conocerle a través de los años, y vamos a escuchar quién era José María Arreola Zúñiga y qué aportaciones hizo al aspecto vulcanológico, que también destacó de manera muy específica al aspecto científico.
Y como les decía, él, y lo reconoce don Severo Díaz, él solo encontró los instrumentos que se habían mandado traer a París y que algunos fueron construidos aquí en Zapotlán por los artesanos, armó el observatorio de astronomía. Él armó su biblioteca y, dice don Severo, y su camastro a un lado del termómetro y de sus aparatos para estar midiendo y checándole la temperatura al pueblo y al volcán. Al adentrarse y estudiar cada día más la vida y obra de don José María, descubrimos con un gran asombro la diversidad de disciplinas que llegó a dominar, que van de la astronomía a la geología, la vulcanología, la arqueología, la filología de las lenguas indígenas, por tan solo mencionar algunas de las ciencias que dominó y en las que dejó huella. Como docente, lo vemos en las aulas desde la edad de los 13 años, en el seminario de Zapotlán. Inmediatamente en el 95 se traslada a la ciudad de Colima, como les menciono, donde impartirá las mismas cátedras de astronomía, meteorología, y establece la segunda estación vulcanológica. Estaciones que van a ser el parteaguas y el para que Zapotlán se conozca en el mundo a través de la ciencia. Esto por medio de los boletines que se fueron impresos en la Ciudad de México, los boletines de la Sociedad Científica, de las Sociedades Científicas, de la Sociedad Astronómica, que dirigía don Mariano Bárcenas, quien fuera gobernador y un gran científico y vulcanólogo también.
Pues ahí las palabras de Laura Catalina Arreola Ochoa, quien describió en esta semblanza pues parte de la trayectoria, de la vasta trayectoria de José María Arreola Mendoza, quien pues fue hombre de ciencia, también sacerdote, fue también astrónomo y arqueólogo, sin duda. Pues un gran legado que dejó aquí en Zapotlán el Grande, y que cabe señalar que en el marco de su natalicio es como surge esta entrega de este reconocimiento. En este marco de su natalicio se está entregando. Él nació el 2 de septiembre de 1870, y en el marco de su natalicio pues este fin de semana se entregó este reconocimiento. Por su parte, el presidente de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, dijo que sin duda pues vale la pena reconocer la trayectoria de no solo de quienes pues ya hicieron o marcaron la historia aquí en Zapotlán, sino quienes desde ahora la están construyendo para aportar en el aspecto de la ciencia y la tecnología, por supuesto de manera específica de la investigación y el aspecto científico. Escuchemos.
Esta distinción es hoy un punto de referencia y de estímulo para la comunidad científica con el premio José María Arreola Mendoza, que tiene como finalidad hacer justicia a la labor de la investigación, al arduo y complicado proceso necesario para ampliar las fronteras del conocimiento en el campo de la ciencia, la tecnología y la divulgación científica. El premio cuenta con un amplio respaldo de muchos de ustedes, de la comunidad científica y académica de nuestro municipio, que responde siempre con entusiasmo a nuestras diversas invitaciones, siempre interesados y ocupados en favorecer la educación y la investigación en todas sus aristas.
Pues ahí lo que comentó el alcalde de Zapotlán el Grande, y en el uso de la voz, Cianya Reyes Castillo, quien fue una de las distinguidas con este premio, con este reconocimiento, y quien es investigadora de este Centro Universitario del Sur dijo que después, sin duda, de escuchar toda la semblanza de José María Arreola Zúñiga, pues da mucho gusto y mucho orgullo el poder recibir este reconocimiento. Además dijo que cada una de las labores que realizan los demás homenajeados, sin duda, también son de reconocerse y de distinguirse y de alguna manera coadyuvar en conjunto entre ellos mismos como investigadores y entre algunos ejes, algunos referentes como lo es el gobierno municipal y otras instituciones, todo esto para aportar en el aspecto del crecimiento del municipio. Escuchemos.
Me siento muy honrada. Y pues también aquí estoy segura que todos los trabajos que realizamos y que realizan mis compañeros pues son admirables. Yo también he tenido el gusto de compartir con ellos en los espacios en la universidad y pues es indiscutible que son personas muy comprometidas, que realmente van generando un impacto con sus actividades y con su entorno. Creo que también es importante que no solamente se den este tipo de galardones, sino que se promuevan otras acciones para impulsar, ¿verdad?, la investigación en nuestra región. En este sentido, también yo pues he tenido el gusto de colaborar con el ayuntamiento realizando algunas actividades de difusión, de divulgación científica.
Bueno, pues ahí parte de pues el mensaje que dio a conocer una de las homenajeadas, quien a nombre de sus demás compañeros pues se dirigió a los ahí presentes. Cabe señalar que los homenajeados fueron los siguientes. Ya mencionamos una de ellas, Ciania Reyes Castillo, Andrés Valdés Cepeda, Rafael Pantoja Rangel, José María Tapia González, Lourdes M. Arce Rodríguez, Carla Liliana Puga Natal, Sergio Mendoza Pérez, Daniel Fajardo Delgado, Jesús Esquivel Molinar Solís, Julio César Zamora Esquivel y a quienes de alguna manera ya fallecieron, pero si vale la pena reconocerles su legado, a Humberto Bracamontes del Toro y a Juan Octavio Espinosa Arriola. Ellos fueron los homenajeados con este premio, con esta distinción, con este premio José María Arriola Mendoza, quien fuera pues un destacado investigador científico dedicado a la ciencia en el trayecto de su vida y que seguramente pues deja algunos antecedentes históricos en el aspecto vulcanológico aquí en lo que fue Zapotlán el Grande, de manera específica en el volcán de Colima, esta investigación que sin duda, estos datos que sin duda la pena vale, van a remontarse a ellos para pues se continuar con las investigaciones respecto a lo que sucede en estos espacios. Pues ahí esta información con respecto a esta entrega de la presea del premio Juan José Arreola Zúñiga y nuestro reconocimiento para todos ellos. Y vamos a seguir con más información, y es que el Instituto Nacional Electoral tiene por ahí algunas vacantes que pueden ser de su interés. ¿Quieres saber de qué trata? Vamos a escuchar esta información con Guillermo Tobar.
El Instituto Nacional Electoral abre vacantes a nivel nacional para formar parte del INE en sus diferentes distritos, incluido el 19º en el sur de Jalisco. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, explica que el INE abre una convocatoria a nivel nacional para ocupar cargos dentro del organismo de servicios electorales.
Sí, mira, ya salió, a partir de hoy se hace la difusión de una convocatoria a nivel nacional, porque el instituto tiene, digamos, diferentes cargos vacantes a nivel nacional, desde direcciones, por ejemplo, que están en oficinas centrales, nuestros órganos de dirección, hasta aquí, por ejemplo, nosotros que tenemos oficina en los distritos. Entonces, hay una convocatoria allí que es para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional, como el que yo tengo, por ejemplo, que es por, nosotros ingresamos por concurso público. Entonces, se va a estar publicando a partir de hoy, todavía al parecer no está en la página del INE, y hasta el 10 de septiembre se va a estar haciendo la difusión de la convocatoria. ¿Para qué? Pues para que la gente conozca qué cargos están vacantes, en qué lugares del país y qué requisitos se necesitan para participar.
En este sentido, la vocal ejecutiva detalla que en el Distrito 19 hay una sola vacante disponible para ocupar el cargo de jefe de oficina de seguimiento y análisis, el cual está a cargo de dar seguimiento a los módulos en los municipios de la región y la cartografía de los mismos.
Pues ahorita nada más tenemos una vacante que es la de jefe de oficina de seguimiento y análisis. Es un cargo, digamos, que es ya del Servicio Profesional Electoral y está encargado, digamos, de llevar a dando seguimiento precisamente a lo que hablamos antes de los módulos, de la cartografía, de la credencial para votar, de algunas otras actividades. Se llama JOSA. O sea, le decimos cosa, pero es jefe de oficina de seguimiento y análisis, es la vacante que tenemos aquí en Ciudad Guzmán ahorita.
Karina Hernández detalla que uno de los requisitos son el tener una licenciatura como escolaridad mínima, no tener antecedentes penales, no haber sido separado del INE, entre otros. Por otra parte, Karina refiere que del 1 al 5 de septiembre publicarán las vacantes disponibles. Del 11 al 18 de septiembre abre el registro en línea y del 19 al 21 deben confirmar su participación en un examen que deben realizar el 29 de octubre.
El nivel mínimo de escolaridad es de licenciatura. Entonces, se van a publicar las vacantes y la convocatoria del 1 al 10 de septiembre. Posteriormente, entre el 11 y al 18 de septiembre, va a haber un registro en línea. En la página del INE van a estar todos los datos. Allí dice concurso público 2022-2023, porque abarca incluso el próximo año. Y entonces, allí se pueden meter y ver. El registro se va a llevar a cabo del 11 al 18 de septiembre. Allí les piden que, bueno, para qué cargo se quieran postular, y les piden que ingresen algunos comprobantes, por ejemplo, el comprobante de estudios escaneado. Se cierra la plataforma el 18 de septiembre y posteriormente del 19 al 21 se les pide a las personas que se registraron que confirmen si van a presentar examen, porque los exámenes van a ser en línea. Sí, ya se van a hacer, ya se hacen en línea desde el concurso pasado del año 2020. Se hacen en línea y el examen va a ser el 29 de octubre.
Finalmente, Hernández Trejo puntualiza que el registro será solamente en la página del INE, en la convocatoria que lleva por nombre Concurso Público 2022-2023 de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional, donde viene el resto de los requisitos. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, ahí está convocatoria disponible para que usted, si está interesado en alguna, en esta vacante que está disponible aquí en el Distrito 19, se acerca al Instituto Nacional Electoral.
Señal Tiempo.
Y esta mañana tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día las extensas bandas nubosas del huracán Kai, ubicado al sur de Baja California Sur, originarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa, las cuales podrían incrementar los niveles de los ríos y arroyos, así como ocasionar deslaves e inundaciones en dichos estados, lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente del país, además de propiciar rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de las regiones mencionadas. A su vez, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Baja California. Un canal de baja presión extendido en el interior del país, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originará lluvias fuertes a puntuales fuertes en el centro del territorio nacional. Asimismo, canales de baja presión en el sureste y noreste de la República Mexicana, asociados con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste, oriente y noreste del país, incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Por otra parte, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso en zonas del noreste del país, así como en estados litorales del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Con respecto a este huracán Kai que está presente, de acuerdo también a lo que señala la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, al reporte de las 7 horas, de las 7 de la mañana de este día, el huracán Kai categoría 1 se ubicó a 520 metros al oeste, suroeste de Cabo Corrientes y Jalisco y continúa su rumbo hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora. Para hoy se mantienen probabilidades de chubascos moderados a fuertes en las zonas costeras y serranas. Para que usted tome sus precauciones, al parecer ya pasaron los efectos más, digamos, más notables ya pasaron aquí en Zapotlán el Grande. Sin embargo, queremos mencionarle, aquí en Zapotlán la temperatura en estos momentos es de los 17 grados centígrados, la mínima de los 16 y la máxima de los 24. La salida del sol fue este día a las 7 horas con 39 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 4 minutos. Este día habrá un 60% de probabilidad de lluvia, se mantendrá nublado. A eso de las 3 de la tarde se podían registrar precipitaciones, para que usted lo tenga a su consideración. Este pronóstico le agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Fíjese que está abierta la convocatoria para participar en el concurso de los Juegos Florales. Este concurso de poesía muy reconocido ya, no solo a nivel local o estatal, sino incluso a nivel nacional, en donde pues muchos se han dado la tarea de participar en este concurso por el prestigio que tiene. Vamos a escuchar esta información con Guillermo Tovar acerca de esta convocatoria de los Juegos Florales.
El gobierno municipal de Zapotlán el Grande invita a participar en los Juegos Florales en su 80 aniversario. Leonardo Franco Medina, coordinador de cultura del municipio, refiere que quedan pocas semanas para que cierre la convocatoria, por lo cual invita a la ciudadanía no solo del municipio, sino de todo el país, a participar con la realización de un poema en esta edición de los Juegos Florales.
Pues estamos con la convocatoria de Juegos Florales, salió el pasado junio y vamos a estar recibiendo trabajos hasta el 23 de septiembre de este año a las 3 de la tarde. La recepción es en Guadalupe Victoria número 22, en Ciudad Guzmán, Jalisco. Aquí hay que mandarnos sus trabajos en un sobre con los datos de autor dentro, pero viene con un seudónimo. Las bases y la convocatoria está en nuestras redes sociales, Cultura Zapotlán, en Instagram y Facebook, perdón.
Además, Leonardo Franco explica que la temática del poema es libre, con una extensión máxima de 4 cuartillas. Asimismo, refiere que al celebrar 80 años de los Juegos Florales, otorgarán al ganador un premio de 30,000 pesos, que hasta el momento ha sido lenta la recepción de los textos. Sin embargo, puntualiza que esperan recibir alrededor de 80 poemas.
Es libre, el poema es libre y estamos, como son los 80 años, estamos dando un premio de 30,000 pesos más la flor bañada en oro. Vamos recibiendo ya trabajos, va lento, yo sugeriría que se apresuraran todos los aquellos escritores que quieran participar y que nos hagan llegar ya sus trabajos aquí a la Casa de la Cultura en Ciudad Guzmán. Te diría una cantidad, pero después de que venimos de una pandemia, la verdad es que no sabemos, pero bueno, estamos esperando mínimo 80, ¿no?
El coordinador de cultura señala que la convocatoria cierra el 23 de septiembre. Posteriormente darán a conocer al ganador el 1 de octubre, mientras que el sábado 15 del mismo mes llevarán a cabo la premiación a las 7 de la noche en el Foro Luis Guzmán en el Jardín Principal.
Vamos a recibir trabajos hasta el viernes 23 de septiembre. Todavía hay tiempo, pero ya le pueden ir apresurando. El nombre del ganador se dará a conocer el 1 de octubre. Y la ceremonia de premiación será el sábado 15 de octubre. El jurado calificador pues va a estar conformado por gente de literatura, gente de aquí de Guzmán, de otros lados. El maestro Sigala nos ayudará a conformarlo. Entonces esténse tranquilos de que habrá gente especializada para dar fe y legalidad.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está convocatoria de los Juegos Florales aquí en Zapotlán el Grande. Si usted desea participar, consulte los detalles, participe. Aún resta un poco de tiempo para que usted pueda enviar sus trabajos. De repente aquí en Zapotlán el Grande y vemos a través de este Centro Universitario del Sur, pues hay muchos nuevos talentos dedicados a la literatura a partir de que se aperturó la licenciatura en letras hispánicas. Sin embargo, hay quienes escriben por hobby, si lo podemos considerar así, no porque sea parte de su profesión, y son muy buenos. Entonces valdría la pena participar, enviar sus trabajos. De repente tal vez no consideramos o no se considera que tengan el talento, por ahí temen a que puedan ser talentosos, sí lo son, solamente es necesario pues que manden su trabajo, probablemente porque nadie más los lee o porque se quedan únicamente para escribirlos por sí solos, pero pues valdría la pena participar en esta convocatoria, que además tiene un prestigio impresionante y que por supuesto en esta ocasión pues es una jugosa cantidad, 30,000 pesos en premios, pues vale bien la pena. Seguimos con más información aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y es que aquí se tendrá una charla relativa a la propiedad intelectual, aspectos legales que todo emprendedor debe saber. Esta charla se realizará el próximo 8 de septiembre, ya a 2 días de que se realice. Y si quiero conocer en qué consistirá los detalles, vamos a escuchar esta nota.
El Centro Universitario del Sur invita a empresarios del municipio a la charla Propiedad Intelectual, Aspectos Legales que todo emprendedor debe saber. Marta Leticia Rujano Silva, jefa del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas del CUSUR, comenta que como parte de los servicios que ofrecerá el departamento a la ciudadanía, llevarán a cabo esta charla con el objetivo de informar sobre el registro de marcas de cualquier empresa.
Estamos echando a andar algunos servicios que van a ofrecer las academias de este departamento. Y el primer servicio que queremos promover es el registro de marcas. El experto en el departamento es el doctor J. Jesús Torres Barragán, quien dijimos, bueno, creo que la mejor manera de dar a conocer al público, no solo interno, también externo, de la importancia que tiene el registro de marcas, de la propiedad intelectual y demás, pues es a través de una plática. Y fue ahí donde él aceptó, aparte de que él es quien va a estar asesorando sobre esos asuntos, pues él aceptó con mucho gusto dar esta plática sobre aspectos legales que todo emprendedor debe saber, relacionados con la propiedad intelectual.
En este sentido, Marta Leticia señala que en esta charla impartida por Jesús Torres Barragán está dirigida a cualquier persona que cuente con un negocio, ya sea micro, mediana o gran empresa, y sepan la importancia de proteger sus marcas.
Mira, va dirigido a emprendedores y tanto alumnos como profesores, o como emprendedores externos que tengan una idea de negocio, que ya tengan un pequeño negocio, que estén emprendiendo. Es simplemente quien quiera emprender, esto es importante para que defiendan o protejan, más bien, que protejan sus marcas, sus ideas, y bueno, creemos que es una buena oportunidad. No, nos interesa mucho que venga también público externo. De hecho, hemos mandado la invitación a Cámara de Comercio, a Canaco, a Coparmex, a Lima. También estamos tratando de colaborar y hacer promoción conjunta con Redi, Zapotlán. Y pues queremos que salga al aire para que alguna gente que diga, yo tengo esta idea de negocio, yo tengo esta marca que quiero proteger, pues que vean que es una oportunidad para ellos.
La jefa del departamento detalla que pueden registrarse a través de la página del Centro Universitario del Sur o bien pueden hacerlo el día del evento, el 8 de septiembre a las 6 de la tarde, en el Auditorio Antonio González Ochoa. Dicho evento es totalmente gratuito.
Pueden entrar a la página. En la página, en los banners, está el código desde donde se pueden registrar. Igual, si por algo no alcanzan a registrarse, pues de cualquier manera los invitamos y aquí a la entrada tendremos unas listas para que se estén registrados. Va a ser el 8 de septiembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Antonio González Ochoa, que está en el edificio Z del Centro Universitario del Sur.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información también que vale la pena tenerla a su consideración. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más al regreso. No le cambie.
Momento, regresamos a Señal Informativa.
Radio UDG. La radio que llevas en tus afectos.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345. Seguimos con más. Es martes, tiempo de escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. Gran debate, gran polémica ha levantado la discusión de la prisión preventiva oficiosa, lo que representa de facto un encarcelamiento por adelantado cuando una persona ha sido acusada por uno de 16 delitos, entre los que se encuentran el abuso sexual contra menores, la delincuencia organizada o el uso de programas sociales con fines electorales, entre otros. El debate que ha polarizado a la clase política, a los académicos y los juristas, sobreviene por la discusión de dos proyectos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno, el propuesto por el ministro Luis María Aguilar, que establece que la prisión preventiva es inconstitucional, y el de la ministra Norma Piña, con el que se plantea en términos llanos la inaplicabilidad del artículo 19 constitucional, que establece la prisión preventiva, aunque el artículo sigue escrito en la Constitución, modificación que se haría en el Código Nacional de Procedimientos Penales. El argumento de los ministros ponentes tiene relación con señalamientos de que se violan derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, lo que implica dar la razón a que la Constitución es susceptible de violar los derechos humanos y con ello de contravenir normas internacionales. El presidente, que encarna al Poder Ejecutivo, ha señalado que la Suprema Corte no tiene facultades para inhabilitar la aplicación de un precepto constitucional, como tampoco para modificarlo, porque compete a un poder distinto, lo que ha provocado que a la Suprema Corte le tiemble la mano vaticinando que reculará en el intento de aprobar los proyectos y, por tanto, seguirá como está, aunque el debate seguirá dándose. Los embates desde el Ejecutivo contra el Poder Judicial han hecho lo propio, han hecho mella. Por lo pronto, de acuerdo con la crónica que publica Beatriz Guillén en El País, si a usted le sucede algo similar que a los dos mexicanos que fueron detenidos sin orden judicial, torturados y procesados con pruebas fabricadas, que pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, el tiempo más largo que nadie en el país ha estado en la cárcel sin sentencia, es porque nuestras leyes así está determinado. La suerte de los mexicanos que tuvieron su audiencia en Brasil el pasado viernes y que ahora está en juego en la Corte Interamericana es para que se considere a México responsable de haber violado sus derechos humanos. Si lo hace, la sanción al país es inmediata y una de las reparaciones exigidas es la prohibición de la prisión preventiva oficiosa. Por ello, si no compete a la Suprema Corte modificar la Constitución, lo debería hacer el Congreso, que para eso está. Lo que se debe evitar es la fabricación de delitos y con ello el atropello de los derechos humanos ante la falsedad y falta de pruebas. Ese es mi comentario para Radio Universidad, que tiene siempre para ti una atractiva propuesta sonora.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez esta mañana de martes 6 de septiembre del 2022. Y por supuesto también es martes tiempo de escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario en torno, en particular, a la obligación de rendir cuentas y los informes de gobierno. A partir de este mes de septiembre, e iniciando en particular por el propio presidente de la República, se ha iniciado el proceso de rendición, o de presentación, más bien dicho, de informes de gobierno por parte de los distintos representantes de elección popular. Hoy vemos un desfile de funcionarios realizando eventos en los cuales, bajo el argumento lógico de rendir el informe, realizan eventos públicos abiertos muchas veces a la ciudadanía, en particular a aquellos que los llevaron al ejercicio del poder, y realizan funciones y actividades de manera política. El informe de gobierno desde hace muchos años se ha convertido en una pasarela de funcionarios públicos y de personajes políticos que soportan una forma y una corriente ideológica o de gobierno. El informe de gobierno ha sido de manera consistente en el acto en el cual el gobernante realza las acciones o los actos que realizó durante el ejercicio del año de inmediato anterior, aunque ello no represente en realidad una función propiamente dicha que propicie un buen ejercicio de la función pública. Uno de los grandes tópicos que es necesario tener en cuenta por la ciudadanía es que la rendición de cuentas va mucho más allá del acto simbólico de presentar un informe de gobierno. Rendir cuentas implica presentar toda la información necesaria para que el ciudadano evalúe de manera integral qué se ha hecho durante el año calendario de que se trate. Y se evalúe así cada una de las áreas, cada una de las funciones que son obligación del gobernante. Se debe evaluar desde el ejercicio del dinero qué tan eficiente o ineficiente ha sido, qué tan correcto o incorrecto fue, qué tanto se realiza y qué tanto se ocupa de los problemas prioritarios y qué tanto ataca o no los problemas de raíz de la ciudadanía y de la población en general, y qué tanto esos problemas también son muy sentidos o son sentidos por los ciudadanos. En ocasiones se tiene que ocupar, no de las mayorías, pero sí de problemas prioritarios, como la salud, la educación, la seguridad. Eventualmente esos problemas pueden ser de comunidades pequeñas o de grupos reducidos, pero eso no significa que por ser de un grupo menor, el gobernante deba ser menos que lo que habitualmente entendemos por gobierno de las mayorías. Normalmente en un ejercicio democrático se entiende que el gobernante gobierna para la mayoría, y eso no es así. Gobierna para todos y para todas, no solamente para las mayorías. Entonces, se dice que la labor es sustantiva porque se debe presentar toda la información que permita contrastar el antes y el después, el cumplimiento de las metas, de los planes, de cada una de las funciones y obligaciones que le incumben a cada uno de los gobernantes o de las gobernantes. Cierto es que cada vez el ejercicio del poder es más complejo. Cierto es que cada vez que nos enfrentamos frente a la posible evaluación del gobernante, a priori, los que son partidarios de quien llevaron al poder dicen que está haciendo las cosas bien. A priori, quienes no lo apoyaron dicen que está haciendo las cosas mal. Sin embargo, el ejercicio ciudadano de evaluar es aún una tarea pendiente para muchos y muchas de las ciudadanas y los ciudadanos en nuestro país, en nuestro estado y nuestros municipios. Necesitamos contar con más información, una ciudadanía mejor informada, con mejores datos, con mayores consideraciones, para que entonces el uso de la información, el uso de los métodos de evaluación, sea más allá que una simple opinión y permita, con datos concretos, tener un referente respecto de lo que el gobernante se encuentra haciendo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Excelente día.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díez, profesor de la licenciatura en abogado de este Centro Universitario del Sur, y por supuesto le agradecemos a usted el estarnos sintonizando. Y a propósito de este comentario respecto a los informes de gobierno, el primero en cuestiones de la administración municipal, ya el cuarto a nivel nacional en nuestro país, pues queremos comentarle que a partir del día de mañana comenzamos una dinámica con los alcaldes de esta región. Los estaremos invitando para que tengan un espacio aquí en Radio Universidad de Guadalajara y nos platiquen qué es lo que han hecho en este primer año de trabajo. En el transcurso de media hora que estaremos proporcionando a los alcaldes, pues platicarán qué han hecho desde diferentes aspectos, en el aspecto financiero, en el aspecto de la salud, la educación, el turismo, otros aspectos más que es muy importante platicar, agua pública, agua potable. Todos esos aspectos los estaremos platicando con ellos y por supuesto también preguntarle qué es lo que viene para los próximos 2 años que restan. Será un gusto para nosotros que nos esté sintonizando. Mañana arrancamos con el alcalde de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez, quien ha confirmado ya su participación aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en este programa Señal Informativa. Entonces, ahí dejamos también a usted esta invitación para que nos sintonice. Si tiene alguna duda, comentario, con mucho gusto podrá hacerlas a través de nuestras redes sociales, en Facebook Radio UDG Ciudad Guzmán y por supuesto también en nuestro teléfono en cabina 341-413-3345 para que usted el día de mañana nos sintonice. El día de mañana estará Zapotlán Grande, el jueves ya tenemos confirmado el municipio de Gómez Farías y así estaremos informando y estaremos platicando con los alcaldes de estos municipios de la región sur. Nos despedimos, a usted le deseamos que tenga un excelente día y por supuesto le reiteramos la invitación para que el día de mañana nos sintonice. En la subdirección general de esta emisora, Víctor Muro, los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González, le deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 94.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Enrique Arreola Silva, número 883, Colombia.